El marcapáginas.
Welcome to Radio Sepharad, welcome to Spain.
Gracias.
Thomas, ¿era cuestión de tiempo que usted escribiera este libro?
So in 2006,
pues en realidad todo empezó en el año 2006 durante el funeral de mi tío abuelo, Hans Alexander, en el que se hizo un pequeño discurso hablando sobre su vida y me enteré de que había sido un investigador de los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Yo ya sabía, eso sí, que la familia venía originalmente de Berlín, que había huido a Inglaterra huyendo de la persecución de los nazis, pero para mí fue una sorpresa descubrir esta historia y quería saber si era verdad o no. Así que ahí fue donde empezó este viaje de 7 años en los que he estado investigando y escribiendo el libro.
Su tío abuelo no contó y o no quiso vanagloriarse o presumir de su hazaña. Es algo que suele suceder con las personas que han sobrevivido a los campos o que han conseguido hacer justicia como hizo su tío abuelo.
So I think it was quite common for people not to talk.
Pues la verdad yo creo que es bastante común entre la generación, entre la gente que vivió la Segunda Guerra Mundial, el no hablar del pasado. La gente que sobrevivió al Holocausto pues prefiere no hablar de ese tema. Obviamente, si yo hubiera podido, me habría encantado plantearle un montón de preguntas a mi tío abuelo, pero no pude porque me enteré cuando ya era demasiado tarde. Pero quizá el motivo por el que él no quiso contar estas historias cuando estaba vivo puede ser porque no quisiera cargar a la siguiente generación con todo el peso de este pasado. Quizá porque puede que no se sintiera completamente cómodo con todas las acciones que supusieron ese momento en su vida, o seguramente también probablemente porque estaba enfadado, porque no todos los criminales de guerra acabaron yendo a juicio y siendo condenados. Desde luego, este es uno de los motivos por los que no volvió a vivir en Alemania, decidió no regresar a su país original porque estaba muy enfadado por este tema. Lo curioso es que no solo no lo sabía yo, sino que de la familia lo sabía muy poca gente. De hecho, sus dos hijas, porque Hans Alexander tuvo dos hijas, no tenían ni idea de que su padre fue el que arrestó a un asesino en masa como Rudolf Hess.
He had arrested one of the greatest mass murderers of all time.
Precisamente el comandante de Auschwitz se definía a sí mismo como el mayor asesino o la persona que había conseguido asesinar a más personas. ¿Cómo se enfrenta usted a la figura del comandante de Auschwitz a la hora de escribir el libro?
So Rudolf Hess was responsible for the murder of at least 1 million men, women and children in Auschwitz.
Estamos hablando de una persona que fue responsable de la muerte de por lo menos 1 millón de personas en Auschwitz, hombres, mujeres y niños, y quizá incluso más que esa cifra. Estamos hablando no solo de un ejecutor, sino de una persona que planteó un modelo de los campos de concentración en Berlín. Y cuando uno tiene que hacer frente a una figura como esta, yo tardé bastante tiempo en asumir que tenía que hacer frente, porque durante un tiempo para mí el comandante de Auschwitz era básicamente el villano, el malo de la película, era un monstruo unidimensional, pero si el verlo como un monstruo te permite mantener una distancia con él. Sin embargo, si tú quieres escribir un libro como este, te das cuenta que no funciona de esta manera. Tienes que describirle como lo que era, un individuo, una persona, y tienes que hacer ese pequeño paso, porque yo hasta ese momento, hasta que di ese paso, pensaba en él como su apellido, como Hoss. Y hasta que no lo ves como persona, es decir, como nombre de pila, no puedes empezar a contar su historia. Pero para poder contar su historia desde una perspectiva a nivel personal, tienes que conocer a su familia. Entonces yo quería hablar con ellos, y los miembros que quedan de su familia hasta ese momento no habían hablado todavía con nadie. Fue un proceso complicado. Primero me puse en contacto con la nuera de Hoss y con su nieto, y viajamos juntos los tres a Auschwitz. Fue una visita muy impactante, porque era la primera vez que un miembro de la familia Hoss volvía a pisar el campo desde que en 1947 el comandante muere ahí, y ahorcado, efectivamente. Y después pude ponerme en contacto con la hija de Rudolf Hoss, que todavía está viva, vive en Washington, Brigitte, y yo no soy un hombre especialmente paciente, pero sí que me tocó hacer muchas llamadas telefónicas porque ella no quería hablar, y finalmente logré que mantuviéramos una conversación, y fue una conversación bastante impactante, bastante impresionante, porque lo que me contó esta mujer es la historia de una familia en la que su padre era un hombre amable, era un padre estupendo, fantástico, muy, muy cariñoso con sus hijos. Y claro, yo tenía que preguntárselo, ¿cómo es posible que hables de un padre cariñoso? Estamos hablando del comandante de Auschwitz. De hecho, para que os hagáis una idea, ella en su dormitorio tiene una foto encima de la cama en la que se ven a sus dos padres todavía. O sea, hoy por hoy sigue acostándose viendo la foto de su padre. Y ella me respondió diciendo que cree que lo único que puede explicar esto es que quizás su padre tenía dos caras, y que por una parte era el padre cariñoso que ya conocía, y por otro la figura que ahora recuerda la historia.
Pero como escritor judío, siente que tiene una responsabilidad especial al narrar esta historia y a presentarnos al monstruo en su aspecto humano.
No, I think my responsibility as a writer is to write.
En realidad, como escritor, lo único que me planteo es que quiero escribir lo que quiero escribir. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que en este libro yo lo que quería era dar respuesta a una serie de preguntas. Por ejemplo, me preguntaba, ¿cómo una persona, como un hombre, se puede convertir en el comandante de Auschwitz? ¿Qué pasos te llevan a convertirte en esta persona? Y también me preguntaba, por el otro lado, ¿cómo una persona que ha sido víctima de la persecución, que ha tenido que huir de su país, que se refugia en Inglaterra para evitar esa persecución, acaba tomando la decisión de volver nuevamente a Alemania a enfrentarse a aquellos que en su día le persiguieron y le echaron de su propio país? Entonces, para poder plantear las respuestas a estas preguntas, hay que entender quiénes eran estas personas desde un nivel absolutamente humano, a nivel personal. Y para eso necesitaba leer las cartas, ponerme en contacto con la familia, comprenderles. Pero también yo soy periodista, no historiador. Entonces, yo me di cuenta que tenía algo de información, lo básico, pero que me faltaba mucha información, que sabía muy poco y que quería saber más. Y pensé, bueno, pues si esto me pasa a mí, probablemente a mucha más gente esta historia le pueda resultar igual de interesante y puedan tener el mismo deseo de saber qué es lo que pasó. Y esto, obviamente, es un público mucho más amplio del que estamos hablando habitualmente en este tipo de libros. Y yo pensé que para llegar a ese público amplio, lo ideal sería, por ejemplo, a mí como lector me gustaban las novelas tipo thriller o de detectives sobre crímenes, y pensé que podía ser interesante utilizar parte de las técnicas que se usan en este tipo de novelas, como por ejemplo el modo en el que se crea tensión en la narrativa, o cómo se desarrolla el ritmo de la acción, o cómo nosotros hacemos todo el proceso de caracterización de los personajes, cómo generamos esa sensación de suspense en determinados puntos. Pero que al mismo tiempo sea un libro que resulte de lectura fácil y que apetezca leerlo. Entonces, yo me planteé todas estas técnicas y tenía también muy claro al mismo tiempo que quería que fuera un libro basado en hechos 100% reales, es decir, un libro basado en hechos históricos, sin nada que yo añadiese como si fuera una novela histórica. No era esa la idea, sino que la idea era generar un libro basado en hechos. Y, por ejemplo, cuando tú escribes un thriller de ficción, pues tienes un montón de detalles: qué ropa llevaban, qué día hacía, qué emociones sentían los personajes, qué frases utilizaban. Sin embargo, si tú quieres añadir todo ese tipo de detalle en un libro basado en hechos reales, tú tienes que trabajar muchísimo porque necesitas averiguar esa información. Entonces, yo empecé el viaje de este libro centrándome sobre todo en la figura de mi tío abuelo, de Hans Alexander, pero según iba sacando cada vez más información, pues pasé más tiempo en archivos, en entrevistas con personas que habían vivido esa época, leyendo documentos, documentación de todo tipo, cartas, viendo fotografías, para hacerme una idea de composición, porque la idea es incluir toda esta información, pero que toda esta información sea verídica y que a su vez resulte interesante para el lector.
Where I could stick to the truth, but also be interesting, so it could be a quick read, a good read, and that's what I try to achieve as a writer.
En este esfuerzo de imparcialidad que hace en el libro, nos presenta también la otra cara de su tío. Cree que, en general, le sentimos como un héroe, pero hay cierto cierto vértigo emocional al ver cómo él disfruta con la muerte de los asesinos, disfruta cazando a los nazis.
So when I started this project, I very much saw Hans, my uncle.
Sí, sin duda. De hecho, yo cuando empecé a trabajar en el libro, es verdad que veía a Hans como un héroe y a Rudolf como el villano, pero son personas de verdad, personas que existieron en la realidad. Y la gente en la realidad tiene muchas caras, muchos lados oscuros y algunos no tan oscuros. Y eso las hace mucho más interesantes. Por ejemplo, mi tío abuelo, cuando era joven, cuando era un niño, pues ataba a algunos de sus amigos a los árboles, llegó a quemar las cosas de su hermana en uno de los pisos y, según iba avanzando, pues era un hombre al que le encantaba desobedecer órdenes, por lo que no era perfecto.
No parecen crímenes terribles.
What your great granduncle did when he was a child didn't seem like mass murdering level crimes.
Of course, so this is the point that
en efecto, bueno, como comentaba, efectivamente son dos personajes muy complicados y de ninguna manera estoy diciendo que los actos de uno sean iguales a los del otro. De hecho, yo cuando empecé a escribirles como personajes del libro, me di el permiso a mí mismo de representarles como personajes muy complejos y de respetar al lector, porque sé que el lector es más que capaz de ver la diferencia entre sus actos y las personas que eran. Es cierto que no son los mismos actos y obviamente espero que el lector vea las diferencias, pero le dejo espacio para que las vea, como por ejemplo, y no quiero hacer aquí un momento de spoiler, pero cuando por ejemplo uno de los personajes, ya pueden imaginar cuál, está viendo cómo se le da una paliza al comandante de Auschwitz y incluso tiene un momento casi de disfrute ante lo que está pasando. Pero básicamente cuando estamos representando estos personajes en el libro, una de las cosas es, por ejemplo, cuando vemos la infancia de Rudolf Hess, es un personaje cuando inicia el libro que hasta nos cae bien, en el sentido de que tiene una infancia dura, difícil. Acaba alistándose en el ejército a los 14 años y va a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Entonces es un personaje con el que incluso tenemos una cierta empatía o te cae mejor. Pero según va avanzando la historia y vamos viendo lo que les pasa, las decisiones que toman estos personajes, por ejemplo, como cuando llega Hans y ve la pesadilla de los cuerpos muertos delante de él, vemos que son personajes muy complejos, que no es una decisión fácil de blanco y negro. Y de hecho, estoy convencido de que el lector va cambiando de opinión cuando llega al punto en el que Rudolf Hess está trabajando en lo que va a ser una máquina letal en el campo de concentración en Auschwitz y cómo luego él se encarga de supervisar cómo se asesina a unas 2.000 personas a la hora y vamos viendo toda esta diferencia en su trayectoria, pero al mismo tiempo, como desde el principio lo hemos visto como un ser humano, esto hace que la reacción al leer estos momentos sea mucho más fuerte. Y yo creo que eso es realmente uno de los elementos claves de este libro. Y sí que podemos hablar de una montaña rusa de emociones para el lector, porque tenemos que plantearnos esa pregunta, tenemos que hacernos esa pregunta existencial de cómo es posible que un hombre que es capaz de sentir amor o empatía también sea capaz de acciones como estas. Y si una persona que siente amor por su familia es capaz de hacer algo como esto, entonces eso es una condición del ser humano y por lo tanto es posible que se vuelva a repetir. Entonces, parte del propósito de este libro, cuando escribí este libro, era eso, plantearnos esas cuestiones, esas preguntas incómodas sobre la condición humana y sobre todo mantener muy atento nuestra vista sobre el periodo histórico que vivimos hoy por hoy.
Es un libro muy riguroso pero también conmovedor, quiero decir riguroso en los datos y en la investigación que se observa detrás. ¿Qué recuerda de su tío personalmente? ¿Sus recuerdos?
I have wonderful memories of my granduncle.
Yo tengo muchísimos recuerdos de mi tío porque, bueno, no sé si lo saben, pero mi tío era un poco el bromista de la familia, era un hombre que, por ejemplo, cuando teníamos una boda en la familia le encantaba siempre organizar algo, sobre todo para el momento en el que ya se van los novios, y por ejemplo en la boda de uno de mis primos trajo un carro tirado por caballos, en otro trajo un coche de bomberos, en otro por ejemplo consiguió que uno de mis tíos y mi padre se disfrazaran de elefante y nosotros, mis primos y yo, íbamos detrás recogiendo la boñiga del elefante y era el típico tío que te cuenta chistes verdes, que es divertido, y aparte era un hombre atractivo, amable, encantador. pero no hablaba del pasado. De hecho, a nosotros básicamente se nos explicó que no se le debía preguntar sobre el pasado. Él no era un tema que se tocaba y que no se debía tocar. Ahora, por supuesto, me arrepiento de no haberle hecho un montón de preguntas que podría haberle hecho, pero era un hombre modesto. Por ejemplo, cuando hablé con algunos de los hombres que habían trabajado con él, me comentaban que él durante muchos años, todos los viernes al terminar el trabajo, se iba al pub en Londres con los compañeros, y en ese momento de camaradería masculina, con las bebidas, comida, alcohol, hombres, ni siquiera en ese momento contaba sus historias de la guerra, porque cuando hablé con estos hombres todos estaban sorprendidos, nadie sabía que él había hecho esto. Y hay que tener en cuenta que era un hombre con mucha personalidad, muy divertido, que tenía un papel importante en la comunidad, que ayudaba a la gente, pero al mismo tiempo era también un hombre muy modesto y no hablaba de este tema.
He was a big figure in the community. He never spoke about this.
Hablando de modestia, me imagino que para él será muy difícil no estar absolutamente satisfecho, no quite, de todos los elogios que ha recibido de los grandes de la literatura de aventuras o de tramas policíacas tipo Le Carré o autores así.
Well, that's very kind of you. The process of writing this book was very hard.
Muy amable. La verdad es que ha sido un proceso muy duro y, de hecho, cuando ya estaba terminando el proceso de escritura, yo tenía incluso mis propias dudas y mi mujer me dijo, bueno, te doy unas semanas más y si no has terminado el libro, plantéate hacer otra cosa. Y los editores con los que hablaba y mi propia gente pues también tenían dudas y yo estaba ya agotado después de 7 años de trabajo. Y entonces cuando ya teníamos el libro, mi agente lo envió y ese mismo día recibimos ofertas ya de editores. Y el día que estaba hablando, con uno de los editores, de hecho, de la editorial que ahora lleva mis libros en Inglaterra, Random House, y me estaba comentando lo interesado que estaba en el libro, lo emocionado que estaba por el libro, y yo estaba tan cansado y fue tal la emoción que caí al suelo redondo. Y es que en parte ahora parece casi increíble, pero en ese momento yo no me lo acababa de creer porque había sido un trabajo de tantos años y fue muy emocionante, de hecho sigue siéndolo, pero trabajamos a partir de ese momento en la edición del libro para que quedara lo más asequible la lectura para un público lo más amplio posible y tuve una enorme suerte. Yo soy una persona que me gusta trabajar en equipo, tengo un espíritu colaborador y tuve la enorme suerte de trabajar con 3 editores de lengua inglesa, uno de Canadá, uno de Estados Unidos y uno de Inglaterra, y estuvimos trabajando todos juntos para que la lectura fuera lo más fácil, lo más asequible, porque la idea era que este fuera un libro que pudiera llegar a un público muy amplio. Obviamente es un tipo de libro que atrae a la gente que le gusta leer sobre el Holocausto o que le interesa mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero la idea es que pudiera llegar a más gente. Yo sé de jóvenes de 13, 14 años que han leído el libro y les ha resultado muy interesante, y también ha habido mucha gente que al describir el libro me dice que es el típico libro que hasta que no lo terminas no puedes parar porque quieres saber cómo sigue la historia. Por supuesto, este tipo de reacción en el público, este tipo de éxito, no es algo que tú puedas anticipar previamente, pero yo creo que el libro trata ideas cruciales y fundamentales como son el concepto del bien y del mal y por qué llevas a cabo acciones que pueden ser consideradas buenas acciones o terribles actos. Al mismo tiempo, creo que lo que me interesaba de que este fuera un libro que pudiera ser accesible para un público muy amplio es porque estamos manteniendo a través de este libro una conversación que es necesario tener. Una conversación que no solamente se centra en actos o en acontecimientos del pasado, sino también en el presente más absoluto, porque es muy importante entenderlo para poder evitar que vuelva a repetirse lo que pasó. Si nos centramos en la figura de Rudolf Hoss, vemos que era una persona absolutamente normal. De hecho, era un hombre más inteligente que la media, era un hombre que tenía una familia a la que quería y la familia le quería a él, era un hombre muy trabajador que se esforzaba mucho en hacer las cosas bien. Y al mismo tiempo, él es el responsable de unas atrocidades terribles. Entonces, si una persona tan normal como este hombre, que no era para nada un psicópata ni mucho menos, puede cometer actos tan horrorosos, eso significa que se puede repetir este tipo de situaciones. Y tenemos que tener mucho cuidado de que no sea así.
Very good.
Yes. She's really perfect.
Quite good.
Okay, she's quite good.
Yeah, quite looks nice. I don't know why people don't like
English.
Quite.
It's quite English, quite.
I know. I live with the British. Sorry about that.
La última pregunta. Si su tío viviera, ¿cree que leería el libro y qué cree que le diría?
I'll tell you a story. 7 weeks after my uncle died, his wife...
Permítame que les cuente una historia. 7 semanas después de la muerte de mi tío, murió su mujer. Y fui a visitar el piso que ellos tenían en la zona norte de Londres. Estaban sus dos hijas recogiendo todas sus pertenencias en cajas. Y fui al salón donde normalmente nos reuníamos, donde teníamos las distintas reuniones familiares. Y ya quedaban muy pocas cosas. Quedaba un sofá verde y una mesita. Y sobre la mesita quedaba un libro. Y eran las memorias de Rudolf Hess. Entonces abrí el libro y en la tapa, en la parte de dentro, se podía ver cómo estaba el nombre de mi tío escrito, o sea, que era el último libro que le había estado leyendo. Y este libro, esta lectura, nos demuestra el compromiso que tenía, hasta qué punto llegaba el compromiso que él tenía por esta historia. Él seguía, en el año 2006, seguía interesado en saber más sobre lo que había ocurrido, y estamos hablando casi de más de 60 años después de que él arrestase a Rudolf Hess. Entonces yo creo que él se habría sentido orgulloso y probablemente me habría apoyado a la hora de publicar este libro. No lo sé, me habría encantado saberlo, me habría encantado sentarme con él con una pinta de cerveza y hablar sobre el libro, pero lo que sí sé es que sus hijas sí se sienten muy orgullosas de que este libro se haya publicado, y yo personalmente me siento muy orgulloso de él, porque creo que fue un hombre extraordinario que en unas circunstancias realmente muy difíciles consiguió hacer algo que no cualquiera puede conseguir.
Of course, I never had a chance, but you know, I'm very proud of what he did. You know, I think he's the most extraordinary man who, in very difficult situations, accomplished extraordinary things.